Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de la FM y tu televisor, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Lo primero, dar a los presentadores, nos presentamos mismamente. Jesús Martín, buenos días. Uy, no te escuchamos, venga.
Buenos días,
ahora sí. Bueno, hoy está el día tonto, hemos tenido bastantes problemas técnicos, así que, oye, os pedimos disculpas, pero eso sí, arrancamos. Bueno, pues te vamos a acompañar durante 60 minutos de buena pesca, ¿eh? Un programa con nombre y apellidos 211, y abróchense los cinturones porque llevamos 440 ediciones. Todas ellas las puedes seguir disfrutando a través de nuestros podcasts por tan solo buscarnos por Río de la Vida Pesca, y también lo puedes hacer mediante nuestra web en www.bonradio.com. Bueno, pues hoy arrancamos sin embalses, ni caudales, ni debate, ya que tenemos un programa especial, un monográfico junto a uno de los pescadores pioneros en la pesca de depredadores y black bass de nuestro país, con Juan Carlos Valcuende, Villacorta, y donde vamos a centrar el programa en seis vinilos míticos, junto a su historia y su eficacia para la pesca de estos peces tan alocados. Hoy más que nunca, nuestro WhatsApp 661-09-6645 a través de nuestras redes sociales, ya sabes, a través de Facebook o Instagram. Y acordarnos de nuestros colaboradores, los habituales: Cañas Draga de Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishy, Moscas de León, Torro, Ribblefly y Shimano. Y en nuestra segunda entrevista nos volamos telefónicamente hacia la presa de Chira, en las islas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, con Miguel Campos. Y es que nos va a explicar el por qué quieren vaciarla y además eliminar literalmente sus carpas con explosivos. Sí, sí, han oído bien. Bueno, pues ahora sí, si estáis preparados, aquí da comienzo un programa más de Río de la Vida.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, y para saber y mucho más sobre la pesca del black bass, nos vamos a ir hacia los orígenes, y en el día de hoy hablamos con uno de ellos, como es Juan Carlos Valcuende. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, amigos. Me alegra de estar con vosotros.
Hola, buenos días, Juan Carlos.
Buenos días.
Oye, perdónanos porque hemos tenido algún problemilla técnico, pero ya está solucionado, así que ahora tenemos a nuestros pescadores apuntando con pluma y pergamino todo lo que vas a decir, Juan Carlos.
Eso espero. Tengo buenos amigos y seguro que toman nota de ellas.
Vamos a hacer más programas monográficos contigo, pero en el día de hoy nos centramos en los vinilos más míticos a lo largo de la historia de la pesca del black bass. Y la verdad que, aunque hemos robado tiempo a embalses y caudales y el debate del día, yo creo que nos vamos a quedar cortos para hablar de estos seis vinilos, y vamos a empezar con el primero. Dime si lo he dicho bien. War Curly Tail. Sí, dime.
La Curly Tail War, efectivamente, pero quisiera decir a modo de prólogo, ¿de acuerdo?
Sí.
Que vinilos míticos no es porque yo los haya considerado míticos, ni los use, ni los deje de usar, sencillamente porque son vinilos que llevan más de 20 años en el mercado y se siguen usando actualmente, posiblemente más que en sus comienzos. Entonces a eso les vamos a dar la categoría de vinilos míticos. No se la doy yo, se la da el público, ¿de acuerdo?
Eso es, los propios pescadores, que realmente somos los que utilizamos y usamos estos vinilos, y además su eficacia. De hecho, este Curly Tail, como dices, de Zoom, ya adelantamos, sí, que vale para todas las técnicas y que lleva desde los principios de la marca y es súper efectiva, ¿verdad?
Correcto, la Curly Tail War, que sabéis que War es lombriz en inglés, lo lleva desde los principios de la marca. Es una lombriz súper eficaz para cualquier técnica finés y no finés, porque en técnicas finés comprendemos muchas técnicas, pero ahora hay técnicas modernas, el Free Reed, el Neko Reed, que admite sus montajes perfectamente y sigue sacando peces, increíble. No solo Black Bass, también saca lucios y otros depredadores, lucio perca, todo lo que se le pone por delante. Sí, tiene un movimiento y una acción increíble.
Claro, perdona, porque claro, sí que es verdad que hemos dicho, bueno, pesca de black bass, pero no, estamos hablando de pesca de depredadores, porque estos mismos vinilos, si lo ve un lucio o una lucio perca, perfectamente lo pueden atacar.
Correcto, el Curly Tail es súper. Tengo una anécdota, pero no tenemos tiempo, que un día pescando black bass en el pantano de San Juan con la Curly Tail y un 6 libras, saqué tres lucios, uno de 13 kilos, otro de 8 kilos y medio y otro de 5 con la Curly Tail, que es una lombricita de pesca finés, y con gente en la barca para testificarlo, ¿de acuerdo? Es súper, súper efectiva. Esta lombriz que tiene, la característica principal, la palabra dice Curly Tail, la cola es tail, que quiere decir que la cola se mueve serpenteante, ¿de acuerdo? Cuando la lanzas, cuando actúa, su acción es serpenteante. Entonces, pues ahí eso lo saca de sus cabales y la atacan sin piedad, vamos. Es increíble, en este caso habrás visto cómo le echas una Curly Tail y va por ella flechado completamente.
¿Y ese montaje cómo lo haces? ¿Con qué plomo? ¿Estilo Texas, Carolina o simplemente el señuelo como está, con su propio peso?
No, su propio peso no. Mira, la tengo aquí en la mano porque he cogido los señuelos para inspirarme mejor. La Curly Tail es chiquitita, es muy chiquitita. De ahí su efectividad, ¿no? Tiene la cola muy larga en forma de serpentina. Entonces, claro, le tienes que poner un peso en la punta, en la cabeza, para que cuando ese peso ejerza su acción, con el roce con el agua, la cola empieza a funcionar y eso parece que está vivo, ¿de acuerdo? Entonces, los modos más efectivos de usarla, el más efectivo, que es mortal, yo cuando me dedicaba a la competición, que ya hace unos años que me retiré, todas las competiciones habidas y por haber, a Dross Shot. O sea, la pesca a Drossos con la Curly Tail, vamos, si no pescas a Drossos con la Curly Tail, apaga y vámonos, ¿de acuerdo? Drossos, lo que sí que recomiendo, ya aprovecho, es que se utilicen, pesos de tousteno, no de plomo. El plomo lo van a prohibir de un momento a otro, el plomo fastidia mucho las aguas, sabéis que es bastante dañino, el tousteno, es mucho más pequeño, menos volumen, hace un ruido cuando choca con las piedras y con los obstáculos, muy atractivo para los peces. Yo creo que el 80% de los pescadores ahora un poco avezados utilizan ya tousteno en vez de plomo.
Ya sabes que los pescadores somos los mayores ecologistas.
Totalmente, por eso tenemos que cuidarlo y dar estos ejemplos para que la gente lo siga lo más posible.
Sí, te iba a hacer una pregunta, para que la gente lo entienda, porque si lo ven a través de Facebook lo pueden estar viendo, ¿no? Ahora Curly Tail. ¿Podría imitar a una salamandra o qué puede imitar?
No, una lombriz.
Una lombriz.
Es una lombriz, la tengo en la mano, mira. Es una lombriz, la cabecita es alargada de unos 5 centímetros, recta, con ondulaciones en forma de anillo, y es una lombriz muy finita, y la cola tiene tres serpentinas, dijéramos como un berbiquí. Tú ves la forma que tiene un berbiquí de estos antiguos que se utilizaban para trabajar la madera, pues la cola es efectivamente un berbiquí. Entonces, cuando la lombriz profundiza o toma o rastrea el suelo, esa cola hace una acción serpenteante de berbiquí, bueno, que los pone locos, o sea, imita una lombriz, pero no una lombriz natural, no sería justo si no hablara de su hermana gemela, no, su hermana gemela no, porque no se parece en nada, pero de su hermana de éxitos, que es la Finesse War, ¿vale? La Finesse War, que es exactamente de la misma casa, de Zun, tengo que decir de Zun, si tiramos un poco de hemeroteca, que es el primer fabricante mundial de vinilos, empezó en 1977, fundó la casa Ed Chambers, que es un tío famoso, los que estamos metidos en este rollito, y hoy en día tiene más de 100 trabajadores, es el mayor fabricante mundial de lombrices. Pero vamos, eso no tiene nada que ver, porque cuando empezó, ya empezó con esta lombriz y la Finesse World, que es posiblemente de las primeras, y son sencillamente terroríficas. La Finesse World es completamente diferente a la Curly, ¿de acuerdo? Esa sí se parece más a una lombriz natural, a una lombriz de tierra. Una protuberancia en su cabeza, otra pequeña protuberancia en su cola, y es la vamos a encuadrar dentro de las de los vinilos de las lombrices Stiff Bite, o sea, lombrices rectas. En sí significa cebo palo, Stiff Bite, ¿vale?
Yo recuerdo cuando empecé a pescar ruases, en mis tiempos, los primeros vinilos que yo conocí eran los famosos Twister estos, que era pues una lombriz gordita y tal, con una cola que se movía y tal, tenía una evolución. Ahora mismo es una evolución, ¿no?, de lo que fue en un principio aquello.
Han ido evolucionando, fórmulas secretas, diseños secretos. Hablando de fórmulas secretas, el éxito de Zoom se lo debe posiblemente, aparte de los diseños, que son brutales, porque si no, no estarían tantos años en el mercado sacando piezas, es la fórmula que tienen. Es una fórmula que no todo el mundo la ha intentado copiar, todo el mundo, pero nadie lo consigue, ¿vale? Nos pasa igual en otro vinilo, que luego hablaremos de él. La Curly Tail, por ejemplo, está cargada en todas las bolsitas de Curly Tail, pone Supersal Plus. ¿Qué quiere decir? Que el vinilo va mezclado con una microsal que no la aprecias, como por ejemplo en Yamamoto, que también lleva sal, pero es mucho más recia, ¿de acuerdo? Se ve mejor. Lleva una microsal que esto, cuando el depredador se lo mete en la boca, le resulta tan sabroso que no lo escupe, como otros vinilos, no quiero decir de dónde, que saben y huelen. Perdón, a goma recauchutada. Entonces ese sabor de sal tan especial lo mantienen en la boca lo suficiente para que nosotros efectuemos la clavada. ¿De acuerdo?
O sea, quiere decir que los aditivos añadidos a los sabores o tal son efectivos también.
Muy efectivos. Hoy en día han salido, bueno, lleva toda la vida, yo llevo 40 años pescando Black Bass. Hoy han salido unos aditivos especiales, sabor pez, sabor craz, cangrejo, si esta lombricita es sabor lombriz, sabor lombriz, lleva feromonas, fíjate ya qué sofisticación de feromonas. Oh, mía. Que todo, y eso se lo untas a estos vinilos, bueno, ya para qué quieres más.
Qué caprichoso.
Le puedes aumentar un 20% su efectividad.
Efectivamente, es verdad, yo creo, bueno, pero es normal, la pesca evoluciona, ¿no? Y fíjate lo que estamos hablando en el día de hoy, Juan Carlos, que son este monográfico con 6 vinilos míticos que después de 20 años, como este que estamos diciendo ahora en estos momentos, todavía sigue funcionando.
Brutalmente.
Sí, mira, nos preguntan aquí, porque claro, ellos están viendo el color verde, ¿les hay de más colores y serían igual de efectivos?
Bueno, mira, yo tengo el color verde en la mano, que es el famoso Watermelon Seth o Watermelon Seed, que es el más conocido de todos y posiblemente no, te lo aseguro, el más vendido a nivel mundial como color, ¿de acuerdo? Pero vamos, Zoom posiblemente tenga el catálogo más extenso de colores, más de 400 colores. Bueno. Pero no esta lombriz puede tener 60 colores fácilmente en su elenco, todos pescan, ¿de acuerdo? Todos pescan, porque estamos hablando que es el mayor proveedor mundial de vinilo, entonces a lo mejor hacen un color para Corea del Sur, para Sudáfrica, para México, y hay colores que tú los ves en el catálogo, nosotros que nos gusta esto los pedimos, los pruebas en España, resulta que son matadores, o sea, no todos, cada uno, pero vamos, hay unos colores base que son éxito asegurado.
Y después de 20 años siguen vendiendo igual los vinilos.
Sí, más.
¿Y no han cambiado absolutamente nada?
No han cambiado absolutamente nada. Solamente, como bien has enfocado todo el tiro, los colores. Para seguir vendiendo, novedad, nuevo color, color Special Order, que es un color, yo por ejemplo, que tuve el placer de ser director comercial de Summer Fishing muchos años, no fue una brillante idea, porque eso lo piensa hasta mi hijo, el pequeño. Pero yo encargaba a Zoom en su día colores especiales yo veía un color especial que en otra marca funcionaba de narices y Zoom no lo tenía, vamos a poner por el Smoking Candy. Y yo decía a Zoom, oye, quiero que me fabriques la Curly Tail en Smoking Candy. Y nos hacían eso como color especial. Y eso triunfaba en España porque lo habíamos testado antes pescadores que teníamos en el staff, que son figuras de la pesca, ¿no? Y entonces eso era súper efectivo, los colores especiales. Pero vamos, hay colores clásicos como el que tengo aquí en la mano, que esto lleva 20 años pescando y seguirá otros 20 y 20 más.
Una pregunta,
con garantías de éxito.
Una pregunta que se sale un poco de la entrevista, pero supongo que aparte de la efectividad de los colores y del señuelo, la manera de trabajarlos tiene mucho que ver, ¿no? El indio tiene que ver ahí en el...
Hombre, en correcto. Siempre la mano del pescador, pues es seguro que es el 50% del éxito de la empresa, ¿eh?
Eso es lo que yo quería que contestaras, que creo que es importante eso.
Yo tengo un sistema, mira, voy a dar un consejo a los oyentes, sobre todo a los que empiezan, a los que ya saben, que los hay que saber más que yo, bueno, pues que no lo tomen a mal. Pero este consejo es el siguiente. Yo voy a un lugar de pesca, ¿de acuerdo? Con un vinilo nuevo, normalmente los he probado todos, pero ahora que estamos haciendo unos prototipos y otras cosas nuevas que no viene al cuento, pero sí la anécdota que voy a contar, yo ese vinilo lo echo al agua. Lo echo al agua con su montaje correspondiente, a la orilla, ¿eh? Donde se vean aguas claras, y lo muevo y veo el movimiento que tiene. Entonces, de acorde al movimiento que tiene, así tengo yo que trabajarlo. Un cangrejo no lo vas a traer a toda leche como puede ser un pez, un alburno o una boga. Un cangrejo tiene su movimiento, el cangrejo huye para atrás, avanza para adelante. Entonces, cuando tú tengas ese concepto de la naturaleza cogido, tendrás la mitad del camino andado, porque vas a ver cómo trabajar esos vinilos adecuadamente. Normalmente... estos vinilos asemejan seres vivos, ¿no? Por eso los depredadores los atacan. Entonces, cuanto más lo muevas al bicho que ellos están comiendo, pez, cangrejo, o otra serie de ranas, o otra serie de alimentos, más éxito tendrás. Observar la naturaleza, que es muy sabia.
Lo más importante, ya lo dijo Maras en Suiza, un consejo para todos los pescadores, dice, estar en el río, mirar, observar constantemente, sí. Cuantos más horas estés, más vas a aprender.
Me ha encantado tu respuesta.
Buen amigo mío Mario, buena gente y buen pescador.
Mario es una máquina. Bueno, vamos a pasar, si que tenemos más tiempo, lógicamente volveremos, y si hay alguna pregunta, a través del 661-096645, a través de nuestro Facebook, la podéis hacer, que en el día de hoy sí os dejamos. Nos vamos a este segundo vinilo, mítico. Y además, sí. Este, te lo voy a decir, en una de las entrevistas de Mario Asensio, sería de las primeras, o la primera, nos lo dijo, Ica de Yamamoto. Uno de los plásticos más efectivos de todos los tiempos. Y además,
de todos los tiempos, sin lugar a dudas.
No sé por qué me da de que este vinilo para ti es muy especial.
Pues sí, es súper especial, porque con él, si yo venderlo, siempre hay que separar el tema comercial. De tanto estuve 28 años en Sama, y en otras empresas, eso es otra historia, ya la contaremos. Pues yo utilizaba ICAS por su efectividad, pero no los vendía, los vendía Yamamoto, ¿vale? Entonces es que hay que diferenciarlo, que la gente dice, este va muy bien de eso porque lo vendía él. No, yo no vendía. El ICA, tengo mi récord de pescado en España, luego tengo otro más grande en Estados Unidos, que es un bar de 3 kilos, 580 gramos, ¿vale? Pescado con el ICA en el famoso Sierra Brava, que he sacado ahí más de 3 kilos, pero de 3,580 no he podido superar ese récord. Y ese está pescado con el fabuloso ICA, otro bicho que lleva más de 20 años, es de la casa Yamamoto, ¿de acuerdo? Yamamoto también tiramos de hemeroteca, nació en 1983 por el mítico Gary Yamamoto, que era su dueño, porque ahora ha vendido, por desgracia, se ha jubilado, el hombre ya ha disfrutado lo suyo, y ha vendido su empresa a una multinacional que sigue fabricando vinilos y sigue estando en Candelero porque le dio su fórmula secreta. Este sí que tenía una fórmula secreta que no has conseguido desvelar nadie, porque es otro de los vinilos copiados, no, vamos, calcado, copiado, todas las casas, chinos, los propios americanos lo han intentado copiar y no consiguen mejorarlo. O O podría, sea, como el original no hay ninguno, ¿de acuerdo?
¿Podrías describir un poco cómo es el señuelo? ¿Qué forma tiene? Porque, claro, estamos diciendo Ika de Yamamoto y seguramente que nuestros oyentes se estén quedando a cuadros porque no saben realmente la forma que tiene, no sé, ¿cómo es realmente?
Hay dos Ikas solamente, el Big Ika y el Fag Ika. Son exactos, lo único que uno se distingue del otro, que el Big Ika es alargado, ¿de acuerdo? Y el Fag Ika, como su palabra lo indica, es recordete, es barrilete. Los dos tienen prácticamente la misma acción y los dos son mortales. Entonces vamos a encuadrarlos como Ika solamente, no a distinguirlos por modelos, ¿de acuerdo?
Sí, pero realmente, ¿qué imita? ¿Cómo es?
Lo tengo en la mano, es un pulpito.
Ah, un pulpito, vale. Es lo que yo quería que los oyentes supieran, ¿no? ¿Qué forma tiene realmente?
Es un pulpito, es un vinilito alargado, gordito, mucho más gordo que la Curly Tail, por supuesto. La parte de abajo, lo que es el cuerpo, y arriba en la cabeza lleva una peluca, a que asemeja los tentáculos de una sepia, ¿vale?
Sí,
de una sepia,
tengo...
de un pulpito, ¿eh? Entonces este señuelo, cuando se monta y cae en el agua, es increíble, este no admite tantos montajes. Este tiene 2-3 montajes, aunque pesca de algunas maneras raras, con 2 montajes, se monta por la peluca o se monta por detrás. En la parte que no tiene peluca se le mete un insert de tousteno, 2-3 gramitos al gusto. Yo prefiero utilizarlo sin insert. El insert, sabes que es un insertable para darle peso al señuelo. Entonces prefiero utilizarlo sin insert. ¿Por qué? Porque le quita la acción natural para la que está diseñado. ¿Eh? Si tienes paciencia, esto baja. Cuando lo tiras al agua, con el anzuelo, yo siempre lo monto por la peluca, ¿vale? El anzuelo, o sea, lo introduzco por la peluca. Cuando lo echas al agua, este vinilo no cae recto. Hace una curvatura que los vuelve majaras a los peces. Porque esa curvatura, los que somos pescadores, sabemos que es asemeja a un cangrejo cuando huye. Yo que de chiquitito estaba todo el día en el río metido pescando cangrejos a mano y todo el día en el río, ¿no? Por eso me gusta tanto la pesca. Tú a un cangrejo le coges o le pegas así en el morro y recula para atrás, hace ta, 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 ¿no? No para adelante. Entonces, ese recorrido es lo que hace el Ika. Entonces, claro, el Black Bass dice, coño, la presa que se me escapa, y lo ataca automáticamente. O sea, es mortal, como digo yo.
Eres un gran descriptor de la... Es que me parecía importante no hablar del señuelo y tal, y entonces algunos oyentes se quedan así, ¿qué es eso, no? Si haces
yo
una descripción de...
Para que encima lo usen con éxito, ¿no? Es importante explicárselo. Sí. Si lo veis correcto, les explicamos cómo se utilizan los señuelos. Y oye, si lo utilizan con éxito, pues a lo mejor alguno no lo agradece.
Es maravilloso. Juan Carlos, hemos dicho que hoy un programa monográfico y que sí, que nos gustaría pues interactuar también con nuestro público. Nos acaba de entrar un mensaje de audio. Si nos das permiso, le ponemos.
Correcto.
Vamos a ver quién es.
Muy bien.
¿Qué pasa, Balcuende? Soy Mario Asensio. ¿Qué tal, macho? Nada, me han dicho que te están entrevistando y nada, hombre, eres y has sido un punto de referencia en el mundo de la pesca de Black Bass. Sin ninguna duda y por supuesto, pues nada, desde aquí pues agradecerte todo lo que hemos aprendido contigo, todo lo que nos hemos reído contigo, y aunque ya estás un poco más retirado de la batalla, pero estarás ahí siempre en nuestros corazones.
Venga, sí, ¿me estás oyendo o es grabación?
No, nos acaba de mandar un audio ahora mismo.
Es que le iba a saludar porque le quiero mucho. Porque fija, estoy más retirado de la batalla, se refiere a la competición, ¿de acuerdo? Competición que hace 5 años, o bueno, ya 6, dejé de competir porque, vamos, no me ha costado el divorcio porque como vivía de la pesca, mi mujer me dejaba ir. Pero yo he estado muchos años, 25 años fuera de casa compitiendo en todas las competiciones de España que te puedas imaginar, ¿eh? Y he disfrutado mucho de los amigos, de Mario, que es una amistad para toda la vida, y de muchos amigos que se hacen en la pesca que nos van a durar toda la vida, si Dios quiere. Me alegra muchísimo la llamada de Mario.
Lo sé.
Es que Mario es un tío muy especial.
No, pero es que es casualidad, porque además estábamos hablando de este vinilo mítico, el Ika de Yamamoto, y es que él, cuando hicimos la primera entrevista, dijo, mirar, yo con esto voy a todos lados.
Y con eso mata. Mira, estuve haciendo un vídeo con él cuando trabajaba John Sama, Mario colaboraba con nosotros. Colaboraba con nosotros y nos fuimos los dos a pescar a una charca que está por ahí grabado en YouTube, que tiene unos cuantos miles de visitas, muchísimos, cientos de miles, no miles. Y entonces, pues era... Tú fíjate si es copiado este vinilo, voy a decir una cosa, porque viene a cuento, que en Sama copiamos el Ica. O sea, el Ica nosotros le copiamos y le llamamos de otra manera, ¿de acuerdo? No llegó a ser, te vuelvo a decir que nunca segundas partes fueron buenas, no fue llegó a ser el Ica, pero bueno, como valía la mitad, se vendía, ¿de acuerdo? Porque Yamamoto es un vinilo muy difícil de elaborar y es caro, pero es igual, es súper efectivo.
Eso te voy a decir una cosa, Juan Carlos, es como el secreto de la cola de esa marca que tenemos por ahí, que al final nunca, nunca lo van a saber las otras marcas y es normal.
Pues eso es. Pues estuve con Mario en una charca allí por su zona haciendo el vídeo y su función era probar los ICAs, que le gustan, ya lo has visto, más que a mí, probar los ICAs que nosotros habíamos hecho. Y sí, estuvimos pescando con el pato, que yo no había montado en un pato en su vida, y se rió de mí un rato el jodío, porque me dejó un pato suyo y en vez de para adelante iba para atrás, y vamos, y probando Lica con éxito. Y pasamos un día fabuloso.
Por eso... cierto, nos dicen por aquí, a través de Facebook, que queremos también interactuar un poquito con nuestro público. Dice, en agua salada también funcionan. Otro de aquí dice, esos vinilos del cangrejo lo uso para ponerlo al jig. A las amas lo comen de locos.
¿En el mar?
Sí, sí, fíjate.
Bueno, pues eso es la primera vez que lo oigo en mi vida, porque, bueno, sí, las amas, que he pescado samas. Fíjate que trabajé en Sama Fishing, que la gente no sabe que se llamaba Sama, porque la Sama es el Denton, que en Canarias se le llama Sama. Una anécdota. Pero este con la Sama, pues sí, es que el Ica, con la caída que tiene, pues mira, yo creo que el 80% de los vinilos que funcionan en agua dulce son efectivos en mar. Ahora últimamente se está poniendo, no, ya llevo unos años, el Rock Fishing, que es una pesca marítima que se utiliza en vinilos y más pequeñitos, que no sé por qué más pequeñitos, porque en el mar hay depredadores bastante más gordos que en agua dulce. Y hay una afición y un éxito brutal. O sea que sí que me creo que este hombre pesque sus amitas con el bicho, sí, seguro.
Sí, sí, esos peces, los dentones, las amas, bueno, que son más o menos lo mismo, o son un atractivo los vinilos para ellos en una pesca vertical, en una, bueno, a lo mejor un poco diferente, porque ya trabajas a profundidades un poquito más grandes, ya tienes que trabajar.
Tienes que cambiar, ahí los plomos ya no es lo mismo. Exacto. Ya, bueno, vuelvo a lo mismo, ya le tienes que meter un tusteno de consideración y otro montaje más adecuado, pues, para trabajar a 15 o 20 metros de profundidad.
Y luego los movimientos son súper enérgicos a esas profundidades, porque, claro, date cuenta que tienes una corriente, tienes un hilo que para que el movimiento sea enérgico, tú tienes que imprimir en la caña una pasada.
El doble de acción que en agua dulce. Correcto, no tiene nada que ver. Correcto, no tiene nada que ver. He tenido la suerte de estar dos o tres veces pescando en Islas Graciosas amas. No con vinilos, pero vamos, los deberíamos haber probado, porque seguro que hubiéramos tenido éxito. Y la pesca no tiene nada que ver el saltwater con el freshwater. O sea, no tiene nada que ver. Es parecido, pero no tiene nada que ver.
Juan Carlos, vamos a ir a pasar a nuestro tercer señuelo mítico, y luego, si tenemos tiempo, vamos a volver, porque a mí sí que me gustaría que me contaras una anécdota. Ya hemos dicho una, con el Ica, pero sí que nos gustaría que nos contaras una anécdota con cada uno de ellos, si da tiempo. Nuestro tercer señuelo, que has elegido tú, por cierto, que nosotros solo hemos sido meros oyentes de Juan Carlos, y decir, oye, Juan Carlos, ¿cuáles son los seis míticos vinilos? Bueno, el Superfluke de Zoom. El Jermaine blando más plagiado de todos los tiempos, y que ninguno, yo creo, que lo ha superado a día de hoy.
El más plagiado de todos los tiempos, como bien estás diciendo. Mira, lo tengo en la mano. ¿Qué es el Superfluke? Pues es un pez. Es un pez que imita a un pez pastó, una boga, un alburno, ¿de acuerdo? Un barbito, un basecito, un pez pequeño al cual el depredador grande se come. Siempre el pez grande se come al pez pequeño, ¿de acuerdo?
Eso es.
Y este bicho que tengo en la mano, pues yo no sé qué tiene, que pesca lo que no está en los escritos. O sea, lo que no está en los escritos. Es un diseño, es un pez, tiene en su parte de la tripa, de la buchaca, tiene una abertura que sencillamente es para que el anzuelo se quede ahí medio oculto y no tenga que atravesar todo el vinilo cuando le des la clavada, ¿de acuerdo? Y atrás tiene una colita en forma de V, atrás que se mueve, vamos, lo tengo en la mano y se mueve sola, ¿de acuerdo? Entonces esto cuando le imprimes tirones con la caña es un yerba y de vinilo, un pez fasto. Esto, yo gano algún campeonato con este cacharro. Con este cacharro lo han intentado copiar hoy en día todo el mundo. Yo creo que no hay marca de vinilo en el mundo de prestigio, no pirateos, que no hayan intentado copiar el IKA. Le cambian una cosita, en vez de una colita bífida le ponen una cola alargada, otro le ponen unas aletitas en los lados estabilizadoras, nada. Copias. Sencillamente le añaden esos detalles pues para que no digan, joder, mira estos, cómo copian el Superfluke. No lo han conseguido, o sea, a rajatabla.
Oye, Juan Carlos, si hablamos del montaje que llevaría este Superfluke, ¿cómo lo haríamos? ¿O cuál sería la mejor manera?
Pues mira, hay dos maneras, hay una manera de montarlo. Admite también varias acciones de pesca, ¿de acuerdo? Pero como va bien, es con un anzuelo. Yo lo prefiero curvo, porque el anzuelo curvo, la parte que sobra abajo de la curva, hace de timón. Entonces mantiene al Superfluke recto en el agua, ¿de acuerdo? Al ser el timoncito, para que no vaya de lado ni venga dando vueltas. Entonces, cuando tú le imprimes acción con la caña, el bicho pues parece un pez. Depende de la acción que le des, que está herido, que viene discontinuo. Hay una técnica que a mí me encanta mucho, que es el alburno muerto. Yo lo tiro, le doy dos meneos y lo dejo parado, y se lo beben. El alburno muerto, tú fíjate, se me ocurrió hace muchos años, y eso pesca lo que no está en los escritos, incluso más que moviéndolo. Yo estoy diciendo un pequeño secreto, pero como ya no voy a las competiciones, pues me da lo mismo que la gente disfrute, ¿de acuerdo?
Claro. Oye, entonces, tenemos que decir una cosa, Juan Carlos, porque tú hablabas al principio del programa, y hemos estado hablando durante unos días, y hace un mes, prácticamente un mes y medio, que nos pusimos de acuerdo para hacer este programa. Has dicho que después de todos los años que tú llevas pescando depredadores y black bass, ahora es el momento de que la gente sepa realmente por qué estos vinilos son tan efectivos, y no te quieres guardar nada en el tintero. Esto es
nada,
¿verdad?
Nada. Correcto. Yo ya he pescado todo lo que tenía que pescar, que voy de pesca, El sábado estuve pescando y me cogí unos tochitos que no veas. El viernes pasado. El viernes pasado me casqué un par de buenas piezas. Buenas piezas quiere decir de más de 2 kilitos. Que un par de 2 kilos ya tiene su categoría, ¿de acuerdo? Entonces, pues no me quiero guardar ningún secreto, ¿no?
Hombre, yo creo que sí que es verdad que antes en la pesca se guardaban muchísimos secretos, y yo creo que ahora...
No lo dudes.
Internet ha servido para cosas muy buenas y para cosas muy malas, también te lo digo, pero lo que está claro es de que tú no nos vas a engañar.
No os voy a engañar. En mi época de competición de pesca, ¿de acuerdo? En mi época de competición de pesca... Pues no es que engañara, es que como nadie me creía, no me molestaba en engañar. Sencillamente vendía productos de pesca, pescaba en los campeonatos, pues me tuve la suerte de quedarme bien situado y de ganar algunas cositas por ahí. Y Valcuende, ¿con qué has pescado? Con esto, y digo, y les decía la verdad, palabra de honor, porque como nadie se lo creía, me daba lo mismo, ¿para qué me voy a sacar humo de la cabeza? Digo, pues le digo la verdad y ya está. Mira, el Valcuende nos ha engañado, hombre, ¿cómo no va a decir con los que ha pescado? Te lo juro que les decía la verdad, ¿de acuerdo?
Muy bien, mira, lo ha dicho también antes Jesús, vale más el indio que el propio pescador. Por cierto, Juan Carlos, damos la bienvenida, que se acaba de situar en su trono, nunca mejor dicho, al señor Sebastián Cuestas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpar a todos los oyentes, un día más. Bueno, apretada agenda o zona laboral me tiene un poco apartado de Río la Vida. Seguimos con la entrevista. Cuarto señuelo Senko de Yamamoto, otro superdotado y jamás superado, ¿no?
Y jamás superado, correcto. Lo tengo en la mano. Esto es sencillito de explicar, para que el que no lo haya visto, que lo ha visto todo el mundo, todo el que pesque, prácticamente, pero vamos a ponernos en los que están empezando, que son los que les va a gustar el programa, porque les vamos a enseñar a utilizar señuelos súper efectivos y a utilizarlo correctamente, ¿de acuerdo?
Vale, pues mientras le tienes de la mano, te voy a decir una cosa, Juan Carlos. Sí. Lógicamente yo no soy ningún gran pescador de bases, les pesco y me hago eco a lo que dice mi amigo Carlitos y pongo lo que él me dice. Yo veo este vinilo en la tienda y de primeras no lo hubiese comprado.
No, no, y cuando vi yo el primero hace muchísimos años, tampoco digo, porque es un palo, un palo. Además está encuadrado dentro de los Steve Vai, señuelo palo. ¿El Senko qué es? Un cigarrito. Tú ves un cigarrito de vinilo, un cigarrito recto, sin ninguna aleta, sin ninguna galla, sin ojitos, un palito, un cigarrito de vinilo. Mortal de necesidad. O sea, esto sí que es mortal de necesidad. Es una frase que utilizo yo mucho desde hace muchísimos años. Tengo uno en la mano ahora, hay de diferentes tamaños, 4 pulgadas, 5, 3 pulgadas, 6 pulgadas. Nos vamos a centrarnos en el señuelo en sí, ¿de acuerdo? Luego cada uno que ponga el tamaño que quiera.
Ajá.
El Senko de Yamamoto. O sea, le tenemos, también tiene la fórmula secreta famosa, que cuántos quisieran saber, de Gary Yamamoto, que este señor dio nombre a sus señuelos porque era dueño de la empresa, ¿vale? Gary Yamamoto, si queréis tiramos de meroteca, su nombre se ha retirado hace poco de la pesca, ha estado con él yo en campeonato, le conozco en persona. Qué estuvo bueno. En varios Caspe Bass y estuvo en Portugal en la Copa del Mundo, en la primera, que tuve la suerte de acudir y participar, y es amigo, es una persona excelente, ¿vale? Y este hombre dio con la fórmula esta del vinilo, este mezclado con sal, con las proporciones justas, no es echarle sal al testaporrillo, que le pasa lo cazún. No conozco ningún vinilo de ambas marcas que no pesque, todos pescan. Sí, ahora estamos hablando de los que no pescan, de los que arrasan, ¿de acuerdo? Estamos hablando ahora mismo de los que arrasan.
Y de historia.
Porque veintitantos años en el mercado, vendiendo millones de bolsas, estamos hablando a nivel mundial, eso no dura nadie, Ahora hay unos vinilitos por ahí que están sacando, que lo veo muy bien, me encanta, yo los compro y los pruebo. Y están haciendo pruebas con ellos, están haciendo pruebecitas. Estos sí tienen un tirón fuerte. Nada, un año, dos años, decaen. Y pasar a la categoría de míticos, pocos se lo ganan. Poco se lo ganan. Pasamos buenos ratos con ellos, pero eso de pescar, cuando dices, oye, que no pesca nada, llevo un bolo como la copa, un pino, voy a poner un Senko. Mira, el viernes me pasó, no pongo un Senko, con la lombriz fines de Zoom. Y pongo la lombriz y saco un tocho de 2 kilos y pico.
El imperio que tiene montado este hombre allí, porque Joan Arnal, que es un buen amigo nuestro del programa, ha estado con él allí. Sí. Tiene ahí unos sitios impresionantes en su casa donde pescan.
Correcto. Joan Arnal ha sido el distribuidor de Yamamoto muchísimo tiempo. Fue el que los introdujo en España, y tiene amistad con Yamamoto, que tiene un rancho en Arizona, un ranchito con un laguito en el medio lleno de tarugos, que se lo pasa al tío allí, vamos, como los indios cabreados.
Lo he visto en vídeos, sí. Lo he visto en vídeos y Joan Arnal es un buen amigo nuestro. Yo le traje aquí al programa y la verdad es que ha venido a las galas nuestras. Es un tipo que además que pesca maravillosamente bien.
Bueno, pues,
una de las cosas, ¿qué te parecen estos señuelos que tienen un taladrito hacia la mitad del lomo, entre la cola y tal, que pasas el hilo y cuando tiras se mueve de una manera? ¿Qué te parece ese sistema? Porque lo he visto
Es un montaje nuevo en una lombriz, que efectivamente se le engancha un anzuelito por un lado y luego en el medio, no sé si es un taladrito o es un muelle que se le mete con una anillita y pasas el hilo por los dos lados y al tirar de él, lo estoy explicando también para que lo ubiquemos mentalmente, y al tirar de él parece que está vivo. O sea, se retuerce y hace unas cosas increíbles.
Sí, hace unos movimientos contubernantes que vamos...
Increíbles.
Y yo creo que...
No lo he probado todavía,
Pero
no lo he probado, pero he visto vídeos y digo, te digo yo que uso pesca, sí o sí.
Una pasada del hilo por entre medias, o sea, el hilo va atravesado entre la cola del pez o el lomo... y tiene un agujerito, un taladro. Entonces, cuando tú imprimes un movimiento en la caña, el pez se contonea de una manera que vamos.
Sí, sí, que parece que está vivo completamente.
Sí, 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 como si fuera.
Yo lo he visto, ¿no?, en un pez, en una lombriz larguita, he visto el montaje y digo, coño, esto hay que probarlo sí o sí. Sí o sí, porque, y además es un movimiento nuevo, ya te digo, que los peces se picardean. Eso de que no tienen memoria, eso es mentira. Uy. O sea, eso solo demuestro yo al matizado, que tiene, claro que la tienen, pero vamos, que sí la tienen. Entonces, esos señuelos nuevos, innovadores, bueno, pues suelen dar buenas capturas, porque el bicho no lo ha visto nunca. Y lo va a atacar y se lo va a comer, ¿de acuerdo?
Sí, sí, creemos que está todo inventado, pero siempre hay alguna cosa que sorprende en ese sentido.
Correcto. Juan Carlos, de este senco de Yagamoto, me imagino que imprescindible tener la maleta, pero queda algo, mucho por decirse, estoy completamente de acuerdo, que seguramente quede mucho por comentar, pero algo que destaque sobre este señuelo.
¿Algo que destaque sobre este señuelo? Pues mira, tu compañero lo ha dicho antes. Ha dicho que cuando lo vio no se lo compraría. ¿Sabes qué destaca de este señuelo? Su simplicidad. De lo simple que es.
Fíjate.
De lo simple que es, dice, ¿esto qué es?
Oye,
un cigarrito.
Una cosa, porque,
un cigarrito.
Para mover estos señuelos, hay gente que dice que, bueno, que prácticamente dejarles caer hasta el fondo, moverles muy despacito. ¿Esto es así?
No, hay muchas técnicas. A mí me gusta mucho utilizarlo al waki, que es más o menos por la zona centro. Te tienes que buscar un sitio para que el señuelo, pones un anzuelo de waki, que sabéis que es un anzuelo mosquito, lo hay plomado y sin plomar. Este señuelo, si quieres, no hace falta ponerle el anzuelo con una bolita de tusteno en la cabeza. Pones un anzuelo mosquito sin plomar, porque este señuelo tiene tanta sal que ya baja de por sí solo. Y a veces es mejor no ponerle nada, porque los peces.
Juan Carlos, perdona que te interrumpa en este momento, porque claro, estás hablando de la sal y esto sí que es verdad que yo a mí sí que me gustaría que explicaras, porque hay mucha gente que está pensando, sí, esto de la sal, bueno, pues será algo no en especial, ¿no? Cuenta un poquito qué es esto de la sal en el vinilo.
Bueno, pues estos vinilos, cuando se construyen, cuando se fabrican, la argamasa del vinilo, los colores, se le añade una sal especial, no sal de cocinar, una sal que en este caso solo la sabe Gary Yamamoto, y me imagino que la gente a los que les ha vendido su gran empresa, porque claro, para seguir fabricando los vinilos estos con garantías de éxito, ¿no? Porque sin la fórmula no hacemos nada, ya te lo digo yo, que lo ha copiado todo el mundo y nadie lo ha mejorado. Pescan, tal, pero no. O sea, el senco es el senco.
Y antes, y antes de pasar al siguiente vinilo, Juan Carlos, quiero leer un mensaje que nos acaba de llegar. Dice, estuve un año y pico con la caña de spinning y acumulé muchas bolsas de vinilos, mortales, hasta que me pasé a la mosca. No dudo de la eficacia de los señuelos, pero siempre el indio por encima del arco. Pues anda que no me he comido bolos yo con Zuni y Yamamoto, compañeros.
Sí, bolos nos hemos comido todo el mundo.
Eso está muy
pero
bien.
Pero a veces el bolo normal, yo he aprendido con los años que llevo pescando, que cuando te comes un bolo es que algo estás haciendo mal, que no se me ofenda este señor.
No, yo pienso igual que tú. Yo pienso igual que tú, Cuando te comes el bolo, al final, bueno, hay veces que hay días que los peces no quieren y ya está,
Hay veces que los peces
no hay que volverse loco, vamos.
O sea, le das vuelta al coco.
Nada.
Y cuando has analizado todo, climatología, orografía del terreno, una serie de factores que hay que analizar, importantísimo. Están comiendo cangrejo. El cangrejo, al loro con lo que voy a decir. El cangrejo depende de la época del año. Vosotros sabéis, perdón, que los cangrejos mudan. Los cangrejos cambian el cascarón, ¿de acuerdo? Cuando cambian el cascarón, a los depredadores les encanta porque están blanditos. Cascarón, desprenden el cascarón viejo. Y el cascarón, y entonces son mucho más fáciles de comer, de masticar y de tragar.
Claro.
Y eso hay gente que no lo sabe. Por eso los americanos fabrican cangrejo de verano, cangrejo de invierno, cangrejo de otoño, porque los cangrejos toman varias tonalidades. No son de color verde como se piensa todo el mundo. Depende de la época del año y de la muda que esté efectuando, o si está invernando, o si se empieza a activar, coge un tono u otro. Entonces, si tú sabes el colorcito y pones uno parecidito, tochito que te crió. Mortal, ya te lo digo.
Bueno, ¿eh? Vamos con el quinto, con el Travail Speed Crow de Zoom, que en varias encuestas se han dicho que los medios siempre es el vencedor, ¿no? Como este Crow, el más efectivo de todos. También se encuentra entre los tres vinilos más copiados.
Sí, pero sin lugar a dudas. Mira, por aquí lo tengo. Este, si te metes ahora en internet, las patas de este cangrejo, que es tu secreto, ¿sí? Las patas de este cangrejo, que tienen forma de hoz, dos patitas en forma de hoz, ¿vale? ¿Eh? Bueno, cuando lo tiras al agua, el movimiento que hace con las patas, pues pasa como el Ica. Vamos, los vuelve locos, ¿eh?
Es mi preferido, Juan Carlos.
Sí, el Ultravive. Se hicieron en el Spine Bass, que fue un foro que tuvo mucho éxito antes que las redes. Estábamos todos los pescadores de España metidos, hicimos una encuesta de cuál era el mejor cangrejo y ganó. Y o sea, ganó por goleada. El Ultravive Speedcraft, ¿eh?
Aquí hay varios colores, como siempre. Yo siempre he usado el rojo y una tonalidad azul o morada. Para mí han sido los más efectivos, pero cuéntanos cuáles han sido los más efectivos para ti, del color, si hablamos.
Pues mira, tengo en la mano el Cinnamon Purple. Cinnamon Purple, que es parecido a lo que tú me estás diciendo, que es un color humo amarronado y jaspeado de azulito, con puntitos azules. El Cinnamon Purple es un color mítico, ¿no? Tomó tanta fama que lo utilizaba todo el mundo, ¿de acuerdo? Todo el mundo, pero es que de este cangrejo sí que hay... más de 100 colores, fabrica Zoom, más de 100 colores.
Madre mía.
Entonces yo, cuando utilizo, me sigo esa regla de tres. Vamos a ver, estamos en invierno, ahora del cascador. Bueno, pues tonos verdes, tonos marrones, hay cangrejo americano. Si hay cangrejo señal, es otro tipo de cangrejo. Vos sabes que las aguas ibéricas están habitadas por diferentes tipos de cangrejo. Pero bueno, el más habitual es el cangrejo americano, ¿de acuerdo? Entonces... si pones un color parecido al que está comiendo, vas a tener éxito asegurado. Éxito seguro.
Supongo que la tonalidad de las aguas también tenga algo que ver, ¿no?
Correcto.
Si las aguas están muy tomadas o están muy claras, pues lógicamente los colores varían, ¿no? Vamos, me está encantando lo que nos estás diciendo.
Sí. Vamos muy mal de tiempo y te voy a exprimir al máximo, Juan Carlos. Cuéntanos un poquito si a lo mejor el tipo de montaje para este vinilo, estamos hablando del Ultravail Speed Crow de Zoom, sería el Texas el más apropiado.
El Texas es el más clásico, poco utilizado, porque es con el que empezamos todos a pescar y el que siempre es efectivo. O sea, un Texas con un tusteno de bala en la parte del cangrejo, en la cola, las patas las dejamos libres, claro, le metemos un anzuelito no muy grande, porque es que ya te digo que estos bichos ven todo. Yo con un 2-0 me sobra. Un 2-0 y la bala... Hay dos tipos de montaje Texas. La bala corrediza, la bala de tungsteno o de plomo. Corrediza, ¿de acuerdo? Corrediza, que a mí me gusta cuando pescas en zonas despejadas. ¿Por qué? El blas se queda mirando al cangrejo, tú le das el toque, el cangrejo levanta las patas, ubicarlo mentalmente. El blas se mosquea porque se piensa que el cangrejo le va a atacar, que los cangrejos atacan con las pinzas, y le muerde. Siempre le muerden las pinzas para intentar partírselas. Y tú notas la picada. Se lo dejas otra vez y ya lo engulle para adentro. Entonces, si nota el peso de la bala, del plomo que le hemos puesto, del tusteno, que ya te digo que soy reacio al plomo, tusteno sí o sí, lo escupe. Porque eso no es...
Fíjate.
Estamos hablando de 7 gramos, 10 gramos, sí, lo escupe. Sí. Entonces, tuve la suerte, os voy a contar una anécdota, ya que hemos contado anécdotas de todos los señuelos. En el año 2000, vino Hugh Davis, campeón del mundo del Bassmaster Classic, a pescar a España, ¿vale? Le invitó mi jefe, entonces, que era el dueño de Sama, le invitó y tuve la suerte de pescar con él nada menos en el Caspe Bass, de compañero de pesca, que todavía no se me ha pasado el infarto, ¿de acuerdo? Este señor le sponsorizaba a Zoom, pero no es que le sponsorizara, es que es amante de Zoom, porque ahora no le sponsoriza y sigue, pescando con Zoom. Y me pidió, no traía nada, traía una bolsa con cuatro cosas que me las regaló todas. Eso es otra, un cebo, pero eso es otra cosa para cebos de superficie, para otro programa. Y me pidió la Finesse World, la lombriz, que si tenía la nave que cogiera tres o cuatro, la Watermelon Red,
¿sí?
Watermelon Seed, y se pegó el tío de 3 días de pesca que dura el caspe, 2 días pescando al Carolina. Pescando al Carolina. ¿Qué es el Carolina? Un Tesa sofisticado. ¿Eh? ¿Sabéis cómo es? ¿Os lo explico mentalmente?
Sí, explícalo muy rápidamente si es posible, porque sí, además
anzuelo,
acabas...
Anzuelo 2.0, hilo, fluorocarbono, claro, para que no se vea, y a 45 centímetros mínimo, porque lo ven todo, le pones un quitavueltas, una perlita amortiguadora y un tusteno. Entonces, movible, pero el bass ya cuando tira del cangrejo, no nota el peso del plomo, ¿de acuerdo? Porque el peso del plomo se queda en el suelo, porque está muy separado del cebo. Entonces es súper efectivo el Carolina, más que el Texas. Lo que pasa es que es difícil de utilizar, ¿eh? Tiene su técnica, ¿de acuerdo?
Bueno, yo es que dependiendo del día, yo ya te digo, soy muy mal pescador, también de depredadores, pero no, siempre voy con mi amigo Carlitos, y él es el que me dice, y sí que es verdad que dependiendo de la zona, del sitio, pone un montaje u otro. Y por cierto, has hablado de Finesse World, que junto a la Curry Tail, ese es esa lombriz, ¿no? Recta,
sí.
Y con la cola de tal, que también es uno de los vinilos más vendidos.
Sí, sin lugar a dudas. O sea, de la Curly Tail y la Finesse World, ¿queréis que os diga más cosas de ellas?
Sí, por supuesto. Ya veremos a ver luego cómo lo solucionamos con Madrid el tiempo, pero es que me parece que el monográfico creo que lo merece.
Mira, un secretillo. Yo cuando voy a pescar a un sitio que no conozco, o sea, un pantano que no es habitual, pues hay que buscar siempre señales que nos da la naturaleza. Entonces, lo primero que hago con una barquita que tengo humilde, me voy a... Digo, ahí está, y a ver si se ve lo global. Depende de la época del año, lo ves o no lo ves, ¿de acuerdo? Pequeño, grande, no hace falta que sea un monstruo, un bass de 600 gramos, de 400 gramos. Entonces, un secreto: Curly Tail en una caña y Finesse World en otra. Dos lombrices,
Sí, sí.
Le echas la Curly Tail, la primera, por ejemplo, montada con un micro jig, que es un G de tustenito con un anzuelo muy chiquitito que se pone en la punta, y no se ve, pero eso clava, que el que claves ya no se escapa, con esos colos que cogí, los lucios tremendos, esos de que fue una chorra, la anécdota que conté al principio.
Sí.
Ves el bass, le echas la Curly Tail. Otra cosa, no se la eches encima, eso los pescadores que ya llevamos tiempo lo saben, pero los novatos lo primero que hacen es pegarle con el plomo al bass en el lomo.
Quiero,
o sea, tú lo ves y se lo tiras encima. No. Tú tíraselo a 2 metros. El bicho va a oír el ruido, que esa es otra historia también, lo del ruidito. Ahora ya hasta con el ruido se mosquean. Y se va a acercar a ver lo que ha caído al agua. Porque él lo ve, a 2 metros lo ve. Y se va a acercar, No se te ocurra tirárselo encima. Curly Tail. Si se acerca rápido en acción de caza, rápido lo vas a ver que quieren Curly Tail. Quieren acción Tail de cola. Tail, ¿vale? Que es una acción especial de Berbiquí. Que no ha hecho caso, cojo la caña de la Finesse World, le tiro la Finesse World, baja haciendo ondulaciones completamente diferentes, en vez de vertical, horizontal, y si va enciscado a por ella, ya tengo el señuelo, ya he sacado el patrón. Si con esas dos lombrices no pescas, vete para casa a dormir la siesta, que te ahorrarás tiempo y dinero.
Bueno.
Eso no te creas que lo sabe todo el mundo.
No, pues
eso tengo sacado el patrón, o señuelos rectos o señuelos tail. Y luego ya pones al gusto colores y otras historias.
A pesar de que vamos a hacer otros dos programas más contigo, intentaremos sacar este tipo de trucos también, que vienen muy bien para los pescadores por el tema del ruido.
Las anécdotas yo creo que les gusta a la gente.
Bueno, no, es que al final la gente quiere aprender. Esto es así.
Como ya hay demasiados aprendidos en el mundo de la pesca de las bass, bueno, mira al cuente lo que está contando. Si esto lo sé yo hace 20 años, bueno
pero
los pescadores que empiezan pues no lo saben, ¿no?
Eso es.
Y es lo que les gusta.
Y eso es lo que...
Escucha, nos has hablado solo de vinilos, pero tú imagínate lo que no habrá en peces rígidos, en el...
Si es por eso, por lo que vamos a hacer, ya adelantamos otro monográfico con señuelos duros y otros en superficie,
eso es,
si da tiempo, bueno, haremos otros 5 o 6 señuelos a mayores, bueno, pues tenemos
yo creo que uno muy bueno, porque me gusta mucho, es señuelos míticos de pesca topwater.
Bueno,
o de hasta water de pesca superficie.
Bueno, ¿qué te parece que para el siguiente programa que hagamos ese?
Pues perfecto, yo estoy a vuestra disposición.
Juan Carlos, vamos muy mal de tiempo. Te agradecemos muchísimo esta entrevista. Creo que va a ser de las más escuchadas en Río de la Vida. No sé por qué me da. Darte un abrazo muy fuerte y, como siempre digo, en algún momento o en algún lugar nos vamos a volver a reencontrar. Un abrazo fuerte.
Otro para vosotros, que sois muy amables, y estoy a vuestra disposición. Un abrazo.
Me ha parecido fantástica tu entrevista. Un abrazo muy grande, Jesús Martín.
Un abrazo para todos y los pescadores que nos están oyendo.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Claro, ahora me dirá Jesús, vaya programón.
Como siempre, si no lo digo, reviento.
El tío, vaya programón. Oye, es no que, está nada es, mal, es ¿eh?
Ha sido.
Fíjate, hemos dicho que teníamos que hacer más especiales, más monográficos. Juan Carlos ha explicado perfectamente bien. Y este problema que tenemos aquí en la isla de Gran Canaria, que no podemos hacer absolutamente nada, pero que ha quedado patente.
Sí, es una manera de denunciar los problemas que tenemos.
Bueno, Sebastián, chico, que te vas el fin de semana a pescar, no te preocupes. Bueno,
deja. Prefiero quitarme, como digo yo, los malos momentos viniendo a Río de la Vida, que para mí es como una píldora que me hace como volar. No es droga, chicos, podría serlo.
Bueno, para mí...
¿Quieres una Juanola?
Bueno, nosotros... Bueno, aquí en el que sepáis en el estudio que la única droga que pasa por nosotros se llama Juanola.
Sí. Es para que no...
Y no es una mujer. Bueno, ha sido todo un placer compartir con vosotros otro programa más de Río de la Vida a través de Bon Radio, programa 211, 440 ediciones. Nos acercamos a ese número 500, Así que nada, ahora tan solo tendrás que esperar 10.000, 20 minutos o 167 horas para volveros a reencontrar a través de Bon Radio. Gracias, Jesús Martín.
Gracias a vosotros, como siempre.
Capitán de bordo, te invito a una caña.
Venga, son dos y son pequeñas.
Vamos a ver, una cada uno. La doble moralidad de ser destino.